A nadie le gusta que le engañen. Y sin embargo, hemos permitido, durante siglos, que nos roben referentes fundamentales de la historia. Esta situación se convierte en un peligro para la sociedad en general, que se queda sin conocer aquellos pilares que, por méritos, deberían estar en los manuales. Se han silenciado figuras femeninas que incluso en su tiempo gozaron de renombre, que aportaron mucho a la sociedad y al mundo, que tuvieron un camino difícil, pero consiguieron grandes cosas, y que con sus vidas fueron fuentes de inspiración. A lo largo de estos podcasts vamos a revisar, con sentido histórico, algunas biografías de aquellas mujeres que deberían estar en nuestros libros por una simple cuestión de justicia. Esta es la otra historia.
Decía Margaret Cavendish, quien crea que son las criaturas más inteligentes de todas, es un ignorante respecto a la naturaleza de las otras criaturas y hasta un ser humano completo, tal como me gustaría expresarlo aquí, no conoce todos los movimientos figurados que corresponden a su cuerpo o a su alma. Vamos a hablar de una serie de mujeres que surgieron en Inglaterra y que fueron conocidas como scientific lady, o sea, mujeres científicas. Más allá de la filosofía, más allá de sus inquietudes sobre los temas femeninos, les interesaba también todo lo relacionado con la naturaleza, con las ciencias, entre ellas la figura de Margaret Cavendish, que hemos estudiado en otro de nuestros podcasts. Hoy os voy a hablar de Anne Finch Conway. Nació en 1631 en Londres y su padre murió antes de que ella naciera, por lo que la madre se vio en la necesidad de criar sola a sus 11 hijos. Anne Finch se familiarizó con varias lenguas y pronto mostró un interés por los denominados tratados filosóficos. Aunque padecía unos fuertes ataques de migraña desde niña, la verdad es que esto no le impidió dedicarse a estudiar de una manera intensa. En el año 1645 conoció al filósofo Henry Moore y se convirtió en su alumna más aplicada. Podemos decir además también que en la de más talento. Incluso él le dedicó sus escritos. Moore escribía principalmente poemas filosóficos y a través de él Anne Finch conoció la filosofía de Descartes. En el año 1651 se casó con Edward Conway. Vivían en la residencia de los Conways, donde organizaban encuentros filosóficos. En 1670 Conway conoció al viajero y erudito Franciscus Mercurius van Helmont, con quien le unió una profunda amistad que duraría hasta su muerte. Muchas de sus principales ideas filosóficas surgieron precisamente tras sus conversaciones. También fue él quien la familiarizó con la doctrina mística judía, con la cábala. Helmont, que tenía algunos conocimientos médicos, intentó librarla de sus migrañas, pero realmente no lo consiguió. Hasta su muerte en 1679, Lady Conway pasó muchos días e incluso semanas en habitaciones oscuras, procurando descansar y procurando sobrellevar esos fuertes dolores. Solo se ha conservado un manuscrito de esa mujer, denominado Principios de la más antigua y moderna filosofía. Igual que Cavendish, Conway también concibe la naturaleza como un organismo vivo y no como una máquina, y también ella critica a Descartes. Ya que la filosofía cartesiana dice que cada cuerpo es simplemente masa inerte y no únicamente carente de cualquier tipo de vida o de sensación, sino además absolutamente incapaz de tenerlos en toda la eternidad, este gran error debe ser también atribuido a todos aquellos que afirman que el cuerpo y la mente son cosas opuestas y no pueden convertirse uno en otro, de tal manera que privan al cuerpo de cualquier tipo de vida y de sensación. En la filosofía de Conway, cada cuerpo tiene vida. Cuerpo y alma están hechos de la misma sustancia y solo presentan formas diferentes. Describe el cuerpo como un espíritu compacto, el espíritu como un cuerpo volátil, En todo lo que está vivo habita una sustancia primigenia que ella denomina mónada. La palabra mónada deriva del griego monas y significa unidad. La mónada es para Conway la sustancia que actúa en la naturaleza. Es inalterable e indivisible y aún así refleja siempre la totalidad del universo. La mónada primera es para Conway Dios. Él lo ha creado todo, es incorpóreo y está fuera de tiempo. Sin embargo, el concepto de mónada no se conoce en la historia de la filosofía por Lady Conway, sino por Leibniz, el cual se hizo famoso con su monadología. Él también conocía a Fanhelmont, quien le explicó esta idea de Lady Conway. El mismo Leibniz señala en diversos sitios que Lady Conway le había influido. No obstante, ella y sus obras cayeron en el olvido. Su nombre no aparece en ningún diccionario de filosofía cuando se trata de explicar este concepto que ella misma inventó. Si nos quedamos en Inglaterra, nos encontramos también con Mary Eastfield, a la que vamos a dedicar todo un capítulo de nuestros podcasts, pero no podemos olvidarnos de una gran mujer, Sor Juana Inés de la Cruz. Ella es sin duda también una de las personas que, aunque muy alejada de Inglaterra, ha sido una filósofa que, como muchas de sus predecesoras, eligió la tranquilidad de los muros de un convento para poder seguir sus investigaciones. Es una pensadora que nació en 1651 en una pequeña población a unos 60 kilómetros de Ciudad de México. Es realmente importante porque, fijaros lo que decía Octavio Paz con una preocupación de su investigación, con el meollo ese de la conciencia, a veces tenemos que decir mala conciencia, ¿no?, del intelectual occidental desde la modernidad misma. Decía, Sor Juana es una intelectual orgánica en el sentido de Gramsci, y hay un momento en que, como es una verdadera intelectual, se enfrenta sin querer, sin poder evitarlo, al poder. Y esto ocurre sea en la sociedad pseudosocialista del siglo XX o en la imperial española del siglo XVII. En el caso de Sor Juana, sigue Paz, hay que añadir que se trata de una sociedad de valores culturales masculinos, lo que le obliga a neutralizar su sexo para poder acceder a este privilegio masculino que es, en este momento, el conocimiento. Al mismo tiempo, dice, las autoridades son más rigurosas con esta mujer que se ha hecho monja para poder pensar que con sus contemporáneos varones, Góngora, Lope, por ejemplo, son malos sacerdotes, desordenados, lujuriosos y, sin embargo, son perdonados. Sor Juana no es una monja desordenada, es una monja díscola y con ella, sin duda, son implacables. Por fin, la tercera parte del libro se ocupa de la originalidad de la obra de Sor Juana. Es, dice, la última poetisa barroca. Con ella se cierra la gran poesía del barroco español y al mismo tiempo es avance y profecía de la poesía moderna. La suya, además, trata de un tema nuevo, la poesía del conocimiento. No es, dice Octavio Paz, que la llama antisanta Teresa, ni mística ni contemplativa. Los escritores místicos tienen como tema la unión con Dios. En Sor Juana no hay mística ni unión con Dios, y sí hay contemplación. No es de Dios, sino del universo. Lo que hay, sobre todo, es conocimiento. En suma, dice, se trata de una escritora profana, oficial, cercana a sus modelos, los poetas del siglo XVII, y concretamente Góngora y Calderón. Como ellos, describe comedias y autos sacramentales y poemas más o menos culteranos. Pero junto a eso, el tema del conocimiento, que va a ser crucial en toda la poesía moderna, es su originalidad mayor. Como os decía, era criolla, descendía de colonos españoles, pero vino al mundo en México. Su familia era noble. El padre administraba una finca. A los 3 años, Juana ya sabía leer. A los 6 años quería ir a la universidad. Como esto, naturalmente, era imposible, pues adquirió una gran cantidad de conocimientos a fuerza de trabajar por su cuenta. En el año 1664 se convirtió en dama de palacio de la virreina mexicana. Allí pudo continuar su formación y comenzó sus propios escritos. En el año 1667, Juana entró en un convento de carmelitas, no porque tuviera un deseo especial de vida monástica, sino porque buscaba la calma necesaria para poder desarrollar su trabajo intelectual. Su objetivo era estudiar teología, lógica, retórica, geometría, música, astronomía y otras disciplinas. Pero las normas del convento eran tan estrictas que después del periodo de prueba tuvo que dejarlo. En el año 1669 lo intentó de nuevo e ingresó en la Orden de las Hermanas de San Jerónimo, que respondía más a sus intereses. Permaneció allí hasta su muerte. La disciplina más importante para ella era la filosofía. Juana de la Cruz estudió a fondo a Pitágoras, Platón, Aristóteles, Agustín y Descartes. Pudo hacer perfectamente compatibles los estudios filosóficos con su gran fe. Juana de la Cruz escribió poemas y dramas filosóficos. En sus libros, de la Cruz negaba la separación entre el sentimiento y la razón. Pensar jerárquicamente le resultaba ajeno, así que no es de extrañar que quisiera ver al hombre y a la mujer como compañeros con igualdad de derechos. También opinaba que tenía todo el derecho a realizar estudios científicos y, en consecuencia, estudiaba seriamente las ciencias. Para ella, la formación era un gran bien que debía ser accesible a todas las personas. Pensaba también que las mujeres sabias debían enseñar a las más jóvenes. Un objetivo igualmente importante era comprender mejor la Biblia. El conocimiento es para la filósofa un camino para aproximarse a la naturaleza, sin duda, y especialmente a Dios. La ciencia más elevada es para ella la teología, por decirlo de alguna manera. Dios ha dejado huellas en el mundo del conocimiento que nosotros podemos seguir. Para Juana de la Cruz, todas las personas son seres únicos. La diferencia entre los individuos radica en la manera mediante la cual quieren llegar a la sabiduría. Algunas personas especiales se caracterizan por aspirar toda su vida a la sabiduría. Para ella, la esencia del alma es asexual. La obra más famosa de Juana Inés de la Cruz es el poema El sueño. Es de noche. Una persona duerme y empieza a soñar. Su alma se eleva. El cuerpo queda atrás. El alma se vuelve a encontrar sola en la cima de una alta montaña, pero no entiende lo que ve, no puede captar el sentido, y entonces despierta otra vez al cuerpo. El sueño muestra la limitación del ser humano. Vive en un cuerpo que le impone ciertas barreras, pero tiene la posibilidad de avanzar constantemente en el conocimiento, y este es el sentido de la vida. Tiene la misión de conocer y explorar el mundo en el que vive, ya que sólo así puede seguir la huella de la esencia de Dios. Las mujeres filósofas del siglo XVII prepararon el camino para los sistemas filosóficos del XVIII. Estaban convencidas de la importancia de la razón. Creían que podía penetrarse el mundo mediante la razón, pero también mostraron claramente los límites del conocimiento racional. Destaca especialmente el hecho de que todas estas pensadoras, tras larga reflexión, no pudieron decidirse por una visión del mundo mecanicista. Lejos de esto, se imaginaron más bien una naturaleza animada que no pudiera gobernarse solamente desde fuera. El despliegue de poder del espíritu humano tiene sus límites. El ser humano es una parte del universo, no el señor de todos los demás seres vivos.